El enemigo golpea a tu puerta. Fuga de tortugas. Un decálogo de renuncios para que te unas a él.
Permanece a la escucha. 11 horas 41 minutos. Momento que... sobre la música de Manu Chao, nos vamos a introducir en la segunda entrega de la historia a través del espejo, columna que lleva adelante Marisol Darreche. Mari, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, Chino, ¿cómo va?
Todo bien por acá y con ganas de adentrarnos en este tema, cuyo título es Avance de la derecha, desigualdad y racismo de Estado.
Sí, bueno, cuando... nada, miramos, qué sé yo, las redes sociales o la tele, es como que estamos observando todo este avance de la derecha que al principio por ahí sorprendió un poco, ya ahora deja de sorprendernos tal vez y empieza como a alarmarnos y a preocuparnos un poco.
Y a ocuparnos,
si tal
fuera
cual.
Posible, que es lo mejor.
Exactamente. Bueno, está claro el avance de la derecha en varios lugares del mundo. El año pasado... en España, por ejemplo, ganó el Rajoy con su PP, Partido Popular, al PSOE. En Francia también hay un gobierno de derecha, Alemania, Grecia. Bueno, en América Latina, Temer con el impeachment a Dilma Rousseff, Peña Nieto después a Ayotzinapa, Macri, y bueno, finalmente, Trump, ¿no? O sea, bueno, cuando...
ya más de derecha no se puede ser.
Tal cual. Así que bueno, un poco la idea era organizar este tema y ver, entender algunas cuestiones o al menos plantearlas para ver qué escapatoria podemos encontrarle, si es que hay.
A ver.
Bueno, si nosotros nos remontamos unos años atrás, sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial se genera en toda Europa una gran crisis económica, ¿sí? Y que Hoffman, un historiador británico, va a decir que se va a desarrollar en esta época la mayor contradicción del siglo XX. ¿Por qué dice esto Hoffman? Y lo voy a citar, es un párrafo muy chiquitito. Dice Hoffman: una de las ironías que nos depara este extraño siglo es que el resultado más perdurable de la Revolución de Octubre, cuyo objetivo era acabar con el capitalismo a escala planetaria, fuera el de haber salvado a su enemigo acérrimo, tanto en la guerra como en la paz, al proporcionarle el incentivo para reformarse desde dentro, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y al dar difusión al concepto de planificación económica, suministrando al mismo tiempo algunos de los procedimientos necesarios para su reforma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, todos sabemos que el socialismo... o sea, se unió en cierta forma con el capitalismo para derribar al fascismo y al nazismo,
sí,
¿no? En la guerra. Y luego le brindó, digamos, las herramientas al capitalismo para solventar esta crisis, dándole esta posibilidad o esta idea de planificación económica. Entonces, entre los años 1945 y 1973 aparece el Plan Marshall, la ayuda económica de Estados Unidos a Europa, la teoría cepalina en América Latina, los gobiernos de Perón, Vargas, Cárdenas, que representan todo un fuerte estado de bienestar, ¿sí? En varios lugares del mundo. Y comienza con un estado de bienestar, obviamente, una época de conciliación social, de medidas sociales, de reparto más equitativo de las ganancias, de salarios creciendo al mismo ritmo que la productividad, un aumento de la demanda de consumo por parte de los trabajadores. Y si a esta crisis, además, económica, le sumamos el miedo al comunismo y a la revolución, entendemos el surgimiento del fascismo y el nazismo previo, ¿no? Pero bueno, para 1973, con la crisis del petróleo, se puede decir que este periodo de estado de bienestar...
Colapsa,
¿sí? Un historiador español que se llama Josep Fontana explica también muy bien este pasaje, digamos, dice, ¿no? Y Fontana dice: con la gran crisis del petróleo y los fantasmas del comunismo lejos, ya no era necesario seguir pactando. Había llegado la hora de restablecer la plena autoridad del patrón, como en los primeros tiempos de la industrialización, cuando no había límites para las horas de trabajo exigidas ni se negociaba por los salarios. Comienza entonces la gran divergencia, el proceso por el cual se produjo el enriquecimiento gradual de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás, que sigue en plena vigencia en la actualidad.
Y que se ha ido profundizando con los años.
A tal extremo que llegamos a las terribles cifras de que el 1% de la población tiene el 45% de la riqueza del mundo.
Ahora, dice algo Hochbaum, si no entendí mal, muy interesante, que es que hay que establecer algún tipo de método tendiente a convencer a las mayorías de que eso les conviene, incluso en contra de sus propios intereses. Thatcher también alguna vez lo dijo claramente cuando señaló que la economía era el método y que el objetivo era el alma de las personas.
Claro, y justamente esa frase a mí de Margaret Thatcher, que en realidad leyendo un artículo de una antropóloga amiga, Senda Cerco, que es la que cita esta frase, ¿no?, se me vino a la memoria cuando estaba preparando o estaba interiorizándome sobre este tema, porque creo que en cierta forma me permite contestar, o nos permite pensar al menos, esta pregunta que a mí me surgió cuando analizaba todo esto de las cifras y de la gran desigualdad, ¿no? Es que, ¿cómo hace esta gran simetría para seguir funcionando en el mundo, ¿no? ¿Y por qué la gente vota, como sus representantes, digamos, a personas que conforman este 1%?
Sí. Los del 99 votan al 1.
Exactamente.
En todo caso, lo que se puede esperar es que profundicen aún más o que lleven al extremo esa tendencia.
Y además de esta frase de Margaret Thatcher, que es bastante contundente, hay también una que se me vino a la memoria, una frase de Conrad en El corazón de las tinieblas, que en realidad lo cita un historiador, Edward Said, que trata todo sobre los imperialismos, que nos dice: la conquista de la tierra, que sobre todo supone quitársela a aquellos que tienen una complexión ligeramente distinta de la nuestra o narices ligeramente más chatas que la nuestra, no es algo agradable si se lo observa de cerca. Solo la idea lo redime, la idea que subyace a ella, no una pretensión sentimental, sino una idea y una creencia generosa en esa idea, algo en lo cual basarse, ante lo cual posternarse, por lo cual sacrificarse. Entonces, estas dos frases a mí me dispararon pensar esta cuestión de por qué la gente sigue votando a esta desigualdad, si se quiere, ¿no?, económica, y la pensé a partir de dos grandes dimensiones, una cultural y la otra económica. Con respecto a la dimensión cultural, la pregunta que me surgió es: ¿qué modelo de alma se quiere imponer hoy? ¿Y cuál es la idea que subyace a todo esto, no? Porque hoy se sigue todavía escuchando esto de que cuando alguien lo llama negro a otra persona, muchas veces te dice: no lo digo por el color de piel, sino que es negro de alma.
Dicen así.
Sí, ¿no? Bueno, es muy común esto. Durante la conquista de América también, esto de ver si los indios tenían alma o no, y que finalmente se decidió que sí, porque si no, no los podían hacer súbditos de la corona, y si no eran súbditos de la corona, no podían hacerlos laburar. No, es una discusión que viene ya desde antes, digamos. Lo mismo que durante el imperialismo del siglo XIX. Durante el imperialismo ya va a ser la biología la que aparezca como la legitimadora de la superioridad blanca, ¿no? Hacia mediados de ese mismo siglo, del siglo XIX, Darwin, ¿sí?, con su Origen de las Especies, va a decir que en realidad es imposible saber dónde está este alma, ¿no?, y que además es imposible hablar de razas, que las razas es una construcción social. Postula la selección natural, la lucha por la supervivencia, que lleva a la evolución humana a correrse, digamos, de los monos, y muestra la capacidad humana de alejarnos de nuestra biología, o sea, controlando nuestros instintos biológicos. Nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de producción simbólica, de lenguaje, social, comunitaria, ¿no?, que nos diferencia de el resto de los animales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo entonces como mundo cuando volvemos a coronar a esta biología, digamos, esta biología bestia, donde podemos salir a matar a otras personas, o qué sé yo, a obligar a los musulmanes que se desnuden, a tildar de narcotraficantes, a estigmatizar a inmigrantes? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan fácil despertar este racismo, digamos, en la gente, en la sociedad, ¿no? Y bueno, y ahí es donde pienso en esta otra segunda dimensión, que sería lo económico. Y este, en este sentido, creo que viene armado todo un discurso desde arriba, digamos, que quiere...
Desde los que tienen el poder.
Exactamente, que quiere imponer este racismo. Por eso en el título hablamos de racismo de Estado, ¿no? Es una categoría que en realidad la propone un filósofo francés, que es Rancière, que es recomendable, por si alguien lo quiere buscar, googlear.
Rancière.
Jacques Rancière. Soy malísima para el francés, pero bueno. Este, él propone esta categoría de racismo de Estado. Él dice que el racismo siempre viene desde arriba, ¿no? Y, este, entonces, la idea era un poco pensar en esto, ¿no? Este discurso que oculta la desigualdad propiciada por el neoliberalismo. Y es entonces, en esta desigualdad que necesita el liberalismo, cuando el Estado necesita, ¿sí?, que este alma pase a tener que asimilarse a determinada biología para justificar esta gubernamentalidad excluyente, ¿sí?, que incrementa,
sí,
la desigualdad.
Sí, sí.
Entonces, se construye así, de este modo, una racionalidad de Estado. Y este racismo no puede ya legitimarse a partir de alguna inteligencia, sino que tiene que recurrir sí o sí a la biología. ¿Se entiende más,
sí,
o menos?
Sí, sí, sí. Sí, y van ganando con eso, ¿no? Porque, bueno, alguien decía, no es que los que han instalado o instaurado ese discurso y demás alguna vez fueron perdiendo, pero por momentos, y van ganando 8-0, hay épocas en la historia en que algún gol meten los otros y capaz que se ponen 8-4.
Sí.
Pero en este momento...
Sí, y lo que logra...
12-4.
Lo más terrible que logra este racismo de Estado es que justamente prime, digamos, la bestia humana por sobre el lazo social, la comunidad, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos pensar en esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para... O sea, si no le estamos haciendo, digamos, el caldo gordo,
sí,
a todo este poder para justamente meter su método económico tan fácilmente y haciéndoles cumplir su objetivo, que es, digamos, colonizar toda esta alma que tienen como objetivo, ¿no?
Bien. Recién citabas alguna opinión, alguna definición de alma que algunos historiadores o investigadores o científicos a lo largo de la historia nos dieron, y a mí yo recordaba una, no viene tanto al caso de la columna, pero no quiero dejar de mencionarlo, que Spinetta decía o escribió por ahí, que el alma es una piedra en algún lugar, y que siempre me gustó mucho esa frase. Mari, gracias.
No, gracias a vos, Chino.
Nos vemos dentro de 15
Dale.
Días. Marisol Darreche pasó por Fuga, y no quiero despedirte sin agregar algo que tiene que ver con la columna, que es de Graciela Sandoval Zaragardoy, que dice: interesantísimo escuchar a Marisol Darreche. Bien, gracias, Gra.
Bueno,
nos
gracias,
vemos, Mari.
Gracias, Graciela.
Los chanchos no vuelan, las tortugas sí. No te vuelas, ya volvemos. Fuga de tortugas.